asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras.
Contrabandistes, bona tarda. Ens trobem aquí a l'Assemblea de Majaras.
Asamblea de majaras.
El magocine musical y variado, Mario Pinto, que toda suegra querría como yerno. Magocine dominical, perdón.
Asamblea de majaras.
Ey. Ey. Bona tarda, contrabandistes. Doncs aquí estem a l'Assemblea de Majaras, com cada 15 dies en directe, a Contrabanda FM, ràdio lliure i no comercial, al 91.4 de la FM a Barcelona i a tot el món i l'univers a través de les zones d'internet a www.contrabanda.org.
Majara, ¿tú qué tienes? Majara, Majara.
Doncs avui, diumenge 30 de març de 2014, estic jo solet, com un mussolet, aquí a l'estudi. I aquí Ernesto Che Majara m'ha fet el salt per anar-se'n de festot a un concert de l'Albert Pla en l'Auditorio Municipal. Ha, ha, ha. I com és això? Pues mira, perquè li han regalat les entrades. Sí, a vegades les prioritats no se distinguen de la militància.
¿Tú qué tienes? Majara, Majara. ¿Tú qué tienes?
No obstant això, Eduardo Monestijeras, aquí el que us parla, doncs s'ha atrevit a estar amb vosaltres una estoneta més. Ui, mira, ja me llaman. Què passa? Què està passant? Però bueno, vamos a oírlo. Hola, bona tarda.
Hola.
Hola, què tal?
Bé.
Molt bé. T'hem passat a Mantena en directe ja. Amb qui estem parlant?
És la Ceci.
Hola, Ceci, què tal?
Bé.
Que puntual, eh?
Sí.
Has vist que bé? Estic iniciant el programa jo aquí solito. Con los micros y con los aparatitos, però bueno, ben acompanyat per vosaltres, que sou persones que trucareu i l'audiència que ens escolta sempre a Contrabanda FM. I bueno, Sergi, per què ens has trucat? Perquè oi que participaràs en un fantàstic acto Majara? En el acto.
Sí, sembla que sí.
Sembla que sí. Ui, espérate, que te tengo bajita, habla más fuerte.
Ah, dic que això, aquest cap de setmana hi ha moguda Majara, no? Per
sí.
Gràcies.
Sí, encara no he tingut temps d'anunciar-ho, però bueno, avui serà un del monotema anunciar i difundir l'audiència contrabandística perquè vingui a compartir amb nosaltres aquesta vetllada de pizza i drogues dures, no?
Seriós?
I clavaret.
Sí.
De les rúbies.
Pues, jo vindré amb el meu grup, amb les rúbies.
Ah...
I farem una actuació difícil de definir, dir-li cabaret o concert teatralitzat.
Performativo.
O cosa rara.
O coses però, rares.
Però és curiós, com a mínim.
És curiós, no? I que vindreu en carro, no? M'han dit o què?
Calla.
Què?
Calla, hombre.
Ay, bueno, pero escolta, las sorpresas tenemos que decirlas aquí en la antena porque así la gente pues se animará a venir.
Bueno, vendremos en un carro infernal.
Ah, sí, pero ¿en serio?
Exactamente del inframundo.
Del inframundo, pero no cabe por la puerta del Ateneo, ¿lo sabéis ya o qué?
Bueno, bueno.
Bueno, estaréis en la calle tocando. Eso estaría muy bien, ¿eh? También tocar un rato en la calle.
Bueno, lo que mejor se nos da, yo creo, a pie de calle.
¿No? En realidad todo lo que puede caber en la furgoneta que compartimos a veces, ¿no? Se aprovecha, ¿no?
Claro.
Pues va, explica'ns qué son las rubias.
Pues las rubias es un grup de tres...
Morenes.
...d'Osona, que portem un any fent curses i fem versions una mica de tot, des de country, rancheres, a que jo què sé... a cançons més tranquil·les o més cursis i ho acompanyem tot amb una puesta en escena una mica bastant maquillades i fem una mica el tonto de l'escenari.
Maquillades vol dir disfressades, no solo colorete i labios rojos.
Hiperpintadas,
es todo el cuerpo.
Ya
es no body painting. Body painting.
Total body painting.
All right.
For you people.
Oh yeah.
Un poco de rock and roll también.
Sí, ¿no? Sí. Y sobre todo estamos haciendo versiones y tal, ¿no? Intentando aportar el panorama musical, sobre todo ausetano, pero saliendo a otras comarcas, ¿no? Exacto. De canciones que han marcado vuestras vidas.
Sí. Sí, de moment no ha estat tot tan ràpid que no hem tingut temps de fer cap cançó pròpia i aprofitem música que ja està feta, que ja n'hi ha molta de bona, i això.
Bueno. No sé. I què li diries a l'audiència perquè s'animin a venir a veure les Ròfies?
Pues els diria que els hi sorprendrem, que els hi deixarem descol·locats i en últim lugar... les haremos participar y divertirse.
Oh, yeah.
Y això,
perquè això és molt interessant.
Una mica de provocació i...
l'escàndalo.
Que venga a vernos al Rosa de Foc el dia 5 d'abril.
I... yeah. No, perquè això és molt interactives, no? Com les fiestes majares, no? Vosaltres en vostre show pues feu participar a l'audiència.
Sí,
ja sea con coreografies, que no sé com les haremos con patates i tenedores, no?
¿Por qué?
Porque la de Rosa de Foc es un mica petitet. I com estarà a reventar...
Bueno, ya nos
apagamos. Algo farem, no?
Claro, y si no, pues en la calle.
Claro, algo farem. Perquè veig justament venir a tocar ahir mateix, no? Estàs en un desenfreno, no? Musical tocando cada setmana, no?
Sí, sí. Ahir vam tocar a la plaça Vella de Torelló, com un festival de birres, i bé, vam estrenar un nou format així, més callejero, va ser bastant caos, com sempre, però nosaltres ens ho vam passar força bé.
Hombre, ibas con el carro y con dos caballos enormes.
Eran los esbirros del infierno.
Uy, perdón, que ya sabéis que tengo una de las enfermedades radiofónicas, que es la tos.
Ajá.
Hoy, pero bueno, pues sí, va estar molt bé, ¿no? El Pesca Birres, allà, un gran evento.
Sí.
De terrendins. Molt bé. Pues va, i també no serà la única col·laboració, tot i que bueno, serà molt més indirecta ja, però quan arribeu a Barcelona, no? Ens baixareu també des de l'infierno el superhorno Sequoia, no?
Os bajaremos del horno caliente.
Caliente y todo, ¿no? Os vais a chicharrar en la furgoneta, ¿no?
Sí, para hacer unas ricas pizzas Sequoia.
Sí, ¿no?
Por el de zona. Un forn que vam construir aquí a mano.
A mano i a màquina.
El baixarem en la furgo infernal.
Molt bé. Estarà bé, no?
Todo, y los disfraces, y las pinturas, y las rubias.
Hòstia, puede ser eso, esa furgoneta puede ser una bomba de relojería cargada, ¿no?
Home, si ens paren no sé què diré, saps? Ja, bueno, almenys no anirem maquillada.
Bueno, encara no. A mí, como ya me pillaron una vez la policía vestido de diablo conduciendo un coche borracho, no voy a comentar nada más, ¿eh?
Me suena la historia.
Te suena la historia, ¿eh? Bueno, va, explica'ns una mica més de les Ròfies. Què feu més, no? Perquè esteu participant de projectes artístics multidisciplinars amb junta d'altra gent, no? I estaria molt bé que en féssim una mica de difusió, ja que tenim avui aquí això, no?
Bueno, parem bastant per un lloc de Vic que es diu la Fàbrica de Somnis, que és una nau industrial que s'utilitza pues, per fer teatre, per fer trapezi, per fer escalada i des d'allà vam crear pues, un cabaret amb altres artistes de diverses disciplines i bueno, de moment vam fer un cabaret a Sant Pere de Ribes al Festival de Fes Més Chapó que va anar bastant bé l'any passat. Després, ara fa poc, pel dia 14 de febrer, vam fer el cabaret del Desamor, allà a Vic.
Uh-huh.
I ara cap a... no sé dins de quin dia d'abril tornarà a haver aquest festival el Fes Més Chapó de Teatre de Carrer a Sant Pere de Ribes i tornarem a anar amb el tren.
Cap allà, no? Tenim una forta connexió amb el Garraf, no? d'aquella manera, no?
Sí.
És la... la salida de l'invierno.
Estem buscant muntar com un concert amb més artistes, però això encara no sabem quan ho podrem posar, perquè ara fem un any, bueno, ja vam fer un any de i volíem fer un aniversari amb altres artistes, però sembla que el farem pels 2 anys.
Què dius? Hòstia, que m'he passat noches i noches ensayando en la clandestinidad para que no os enterarais.
Però és que tenim masses concerts.
Masses. Ostres, sí, estàs en auge, eh? I això per què? Per què?
Per què? Pues jo també m'ho pregunto. Suposo que hi ha una part de que és un format una mica diferent d'altres i també hi ha una part que suposo que aquí us sona... Poder no hi ha tanta gent que fa coses i bueno...
Però la gent que fa coses potser n'hi ha molta, però que siguin com vosaltres poques, no?
Sí.
I realment és trencar el format, no? I atrevir-se a dir coses que a vegades no s'atreveix la gent, no?
Una mica cotrillo, però suposo que és part de l'encant de la nostra idiosincràsia. I bueno, no sempre el millor és fer-ho tot molt perfecte i molt ben acabat, no? I també suposo que una altra cosa que fem més és el repertori que hem escollit, crec que és original i tot i ser versions són originals i són bones cançons. I bueno, el del maquillatge també a la gent li...
destaca, no?
Sí. Bueno, i també suposo que la gent està cansada d'escoltar concerts de gent sèria que bueno, que fa bromes però va vestida normal i seu a una cadira i que sempre està bé que la persona que canta va per de cantar bé o tocar bé, pues que et digui alguna cosa, que faci alguna cosa i que et faci riure, no? Suposo que és el que al final ha funcionat de les Rúbies.
Sí, no? Van dir que esteu preparant ja un disco vostre, no? Amb cançons amb noms de paraules interessants, no?
Ah, sí?
Com a idiosincràcia, també, no? O...
Ah, no, esto es cosa mía.
Sí?
Que va, disco no. Ja ens ho hem preguntat algun cop si tenim... No,
però us agradaria fer-ho,
directo,
no?
És
el que mola, no?
Sí.
Estar ahí bebiendo tragos de tequila
i
hacer publicidad de bodegas a lo máximo, no?
Ah, com saps això?
Ah, perquè tengo aquí en internet,
Ah, haciendo la investigación al mismo tiempo que me haces la entrevista.
Ah, sí, claro.
Sí, bodegas lo máximo és un garito de Madrid i l'any passat vam anar a tocar a Madrid i hi ha una cançó que cantem que diu, bueno, que diu coses, que diu lo máximo també i mira, allà...
I com coincidia el nombre, no? Pues veu dir, venga, va,
sí,
hacemos bueno, un anuncio, no?
Un garito que el porta la parella del Tonino Carotone.
Que se llama Máximo?
No, ella es diu Pioli...
Piolini?
Piolini, no sé, Piolini. Ai, ara quedaré
molt malament. M'escolta. És igual, no
preocupis. No me'n recordo el nom.
Sembla que l'audiència contrabandista ho tolera tot.
Eh?
O gairebé tot, perdoneu.
Qui?
L'audiència contrabandística. Els sí. Contrabandistes.
No crec que hi estigui.
No jutgen gaire.
Això està bé.
Digui, llavors.
Això, pues, que és un lloc que vam anar a tocar, una cançó que diu Les histèriques somos lo máximo, i això és el vídeo que suposo que ara estàs veient.
Bueno, el tinc aquí mig carregat, anava a carregar, llavors se m'ha parat un moment a l'internet, però ara torno a tenir-lo, perquè també tenia algun altre preparat del YouTube, i no sé quin és millor. Tinc del YouTube el show, bueno, ui, Les Rúbies, com algo com és un que van fent un show vostre, que dura 6 minuts,
i
després tinc aquest del...
Hi ha més coses penjades, o sigui, el Facebook, encara que a mi no m'agradi molt... Però, bueno, està aquí.
I és Les Rúbies Cabaret, no? Per si algú vol venir al concert de la setmana que ve.
Sí.
Escoltar-ho abans.
Jo diria que és Les Rúbies, al Facebook.
Uh-huh.
Les Rúbies Cabaret és el Gmail. Uh-huh. Si algú ens vol contactar. Però el Facebook és Les Rúbies amb les dues.
Uh-huh.
Si voleu mirar algun vídeo així. Passa que si a vegades surt molt porno quan poses això.
Surt molt porno, eh?
Sí.
Molt bé.
Però bueno.
Però és cosa vostra.
Les Rúbies Vic o així, si fiques a Google, crec que surten coses.
Molt bé. Doncs
sí.
Pues escolta'm, és el primer cop que tocarem a Barna, no?
Sí, esperem, anem a Barna.
Esperem que deixeu aquí els contrabandistes contents.
A veure, jo crec que sí, eh? I a més vindrà bastanta gent així, amics de les que som del grup.
Sí, no? Els
quan
amics...
tens un públic amic sempre...
Cosmopolites, no? Ui, doncs a veure si acabem tots, eh? Serà un descaro tot això. Doncs pues gràcies per trucar-nos, Ceci. Et deixem fent pa un altre cop, o pizzas, ja.
Sí.
No?
Totes.
En la seqüella que ja anirem parlant més. I ja us emplacem a parlar les tres, perquè us farem una entrevista en directe allà en el concert, perquè com sabeu, les festes majares, moltes vegades hi ha programa de ràdio en directe.
Ah, sí?
Claro.
Que guai.
Claro. Però bueno, això ja ho anirem veient. Segons les circumstàncies i l'estat del temps d'aquell dia. Doncs pues va, posem alguna cançoneta vostra i continuem aquí el programa.
Molt bé.
Moltes gràcies per tocar. Vinga, salut. Vinga, us deixem amb les Rúbies. Escoltant aquí els trossos més performatius de la interpretació de les Rúbies. Llavors ja passarem a una altra cançó, que sí que serà una cançó sencera, que és aquesta de les bodegues Lo Máximo, ja que aquesta que havia posat jo de l'altre lloc, això va passar per cosa d'internet, doncs són trossets així. A veure, o si no deixem aquí la cançó de Traviata. O si no, la bodega Lo Máximo, ja, lo que me la ripan pinfli. Això és l'Assemblea de Majares, estem començant el programa d'avui a Contraband FM. Venga, sí, os pongo las bodegas Lo Máximo. A la 1, 2, 3.
Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo la tira del pene y el gigante de tus rebujos agiliza discusiones conclusivas. Como me duele este mundo, se profundo la panada y la envidia la biotosis los gobierna. Como me duelen los pobres, como joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Lenguas para todas las artes. punto final o poner el punto G. Assemblea de Majares, oh, diumenge a la tarda, Contrabanda FM, oh, 91.4, Assemblea de Majares, oh, diumenge a la tarda, Assemblea de Majares, oh, va, no, va, no, Contrabanda FM, oh.
Bueno, pues aquí torno a estar amb vosaltres, Eduardo Manos Tijeras, avui en programa en solitario en Contrabanda FM i afectat per la malaltia de la tos, que és una de les pitjors malalties que pot tenir un locutor de ràdio. Però bueno, aguantarem. Esperem que no m'agafin molts aixaques i si no ja veureu com de cop i volta pujaré el canal de la música, com he fet ara amb aquesta cunya perroquiana del nostre estimat Perroquer, que el trobareu també tocant el mateix, no el dia abans, perdó, el divendres 4 d'abril a Can Batlló, dins unes jornades que més tard us anunciarem. I bé, doncs jo ara volia acabar de presentar el programa i les referències perquè pugueu participar, ja que això és una ràdio lliure i com ja sabeu, pues, qualsevol persona té dret i deure de participar-hi. A Contrabanda podeu fer-ho... Està sent un aixaque. Podeu fer a través del telèfon al 933177366 o també ho podeu fer a través del correu electrònic escrivint-nos a contrabandaradio@contrabanda.org o si voleu contactar directament amb nosaltres l'Assemblea de Majares, aquest magazine dominical, doncs assembleamajares@gmail.com. Ok? Pues vinga, ja ho sabeu, no? I ah, sí, si us voleu enviar alguna coseta, nosaltres encara guardem l'apartat de correus, no deixem que correus i telègrafos d'Espanya tanquin, doncs el número 748 del 08080, apartat de correus, per si ens voleu enviar qualsevol cosa en tamaño físico, allà ens trobareu, ja que així aquí al pis no tindríem la certesa de que arribés. I bé, doncs ja estàvem anunciant això, no? Que l'Assemblea de Majares estem d'aniversari i ja en fem 17, eh? O sigui, estem a punt d'arribar ja a l'edat aquesta de la majoria d'edat, eh? Però bueno... Però bueno, ja ho sabíeu això, no? Que... Espera un moment aquí, això. Pues ho celebrem amb la Pizza Loca FM, una supervetllada gastronòmica musical a l'Ateneu Rosa de Foc. L'Ateneu Rosa de Foc, que està al carrer Rubí número 5, al costat de la plaça Diamant, al metro de la línia 3, Fontana. Doncs sí, fem la Pizza Loca FM perquè serà una ballada amb pizzas del forn de la Següella, que és on estic vivint jo, que són boníssimes, amb un fornet mòbil que està molt bé, que l'hem de treure i aprofitar-lo, i amb concerts mentre estem menjant allí, ens desfà la mozzarella per la cara, mentre ens taquem o ens passem les porcions de pizzas els uns als altres, amb un programa especial de l'Assemblea Majares en directe, i gravat aquí, que matrem aquí a Contrabanda FM, i els concerts i actuacions de les Rúbies, que hem estat parlant aquí amb la Ceci, una de les tres integrants, i l'Anna Manzana, que és una contrabandista, que ja fa molt temps va venir en aquest programa i ens va deixar unes quantes cançons gravades i una cunya que us hem posat fa una estona. També tindrem el taller de serigrafia de contrabanda instal·lat allà, per si aprofitarem els contrabandistes de fer samarretes, i si algú se'n vol fer alguna i emportar-se a la casa, doncs aquell dia podrà fer-ho pràcticament gratis. I ja ho sabeu, doncs això serà la Treu Rosa de Foc, el dissabte 5 d'abril, o sigui, el dissabte que ve, de 8 a 1 de la nit. Doncs veia que em ve l'ataque de tos un altre cop. Us deixem amb una cançó de l'Anna Manzana, Good Luck, que la podeu trobar a la seva pàgina, que ara mateix no la tinc marcada, però bueno, la trobareu a... ara us la dic, va, vinga, va, us la dic, a veure, on us puc dir la pàgina d'Anna Manzana, aquí us la dic, un momentet sisplau, a veure, el pometa.tumblr.com. Tumblr és aquestes pàgines que pots penjar coses com aquest de Police in Face Failing in Love a internet. Pometa.tumblr tumblr.com. Aquesta és la pàgina d'Anna Manzana, i si no, en el YouTube té un canal que és Anna Manzana també, de Anna Manzana. Us deixem amb Good Luck i ara esperarem després la trucada de la comitiva que va donar suport a les encausades pels fets del Parlament de juny de fa uns anys. Diana Manzana, Good Luck. We drink all the honey from the strange car that gathers all the flood from my feelings. Oh yes, how can a cut, how can a cut look like good luck and taste oh so sweet? That's how it goes, it goes, it goes. Dealing with hell. I drink me, oh boy, drink all my blood. I suck you to the bone, come through you completely. Yes, we're fire in love, and nothing's enough. And dressing our hearts, the extremely caring up. Good Luck, de l'Anna Manzana, que ho podeu veure tots a Diana Manzana al YouTube. Doncs sí, que estaran tocant a la Pizza Loca FM. Merda, he arrencat el cartell aquí a la ràdio i no ho havia de fer, però ho tornaré a enganxar ràpidament, molestar una mica el CD, perquè així la gent se'n recordi de dir-ho. Ei, 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 tot sentit més. Per això, el dissabte que ve el Rosa de Foc, amb les actuacions de Diana Manzana i les rúbies i les pizzas, les pizzas com a bo d'ajut per contrabanda. Perquè d'alguna manera o una altra hem de subsistir. Ja sabeu que som una ràdio autogestionada, o sigui que ningú ens dona pasta per emitre, simplement les aportacions dels socis i les sòcies i les activitats o eventos que organitzem o els productes que algun cop arribem a fer, com pot ser ustedes de suport o poc més, o samarretes, o això que dèiem. Doncs ja ho sabeu, dissabte que ve, dia 5 d'abril, de 8 a 1, o a de 7 a 1, si voleu venir abans, podeu estar-hi, a l'Ateneu Rosa de Foc, al carrer Rubí número 5, a Metrolínia 3, a Fontana. Us hi esperem, a tots i a totes. I bé, doncs ara, abans que no havíem dit això, en teoria avui estem esperant un parell de trucades, una altra serà aquesta de companys del Rizoma, una que ens han anunciat doncs, aquesta comitiva que va donar suport a les encausades per l'Aturem al Parlament, que ara ens trucaran, suposo, i després ens anunciaran també unes jornades del tema de presons o el tema que està parlant el Rizoma fa una estona. I bé, doncs alguna cosa més tindrem en aquest programa. Que em torna a agafar a tots. Us deixem en Boca de Baba, una cançó d'així de hip-hop que s'ha fet en suport amb el tema les encausades del Parlament. Mentrestant, paro a l'Anna Manzana. Ho sento, Anna. Ens veiem el dissabte que ve. Vinga.
Parlament 2014, dedicat a les companyes encausades i a la gent que la recolza, que són moltes, perquè ho tornaríem a fer. Som la metàstasi de l'anàlisi, la mala baba. No ens cal la mala barba ni clama pietat a la mar brava. No estem en crisi, és una mala i d'estafa. Som el rap, estaves malva, deixem salvatge, terres massacrades, la mal salva. Per salvar-se s'amaga qui se suposa que dona la cara. Ara no durarà sempre el despota i la mala paga. La precària, aquí la ràbia s'encomana per ja no me'n rebre les àvies. Tenim variat les identitats, ens van multiplicant amb força de defensar la nostra dignitat sota aquest ticat i robatoris. No permetrem més espoli, el canvi no és d'aquest bandol. Qui riurà l'últim està per veure. El canvi que no és d'aquest bandol, no. Qui riurà l'últim, nosaltres o ells. Estan a més dins, estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat a mi sí que estava al Parlament. Jo també no cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat a mi sí que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat a mi sí que estava al Parlament. Jo també no cal ni dir que ho tornaria a fer. Quanta gent sense fre defensant el seu carrer. Com un bar disfressat intentant entrar a buscar una retallada cívica. Podran declarar ben cíniques per creu aquí ens asfixia o defensar-se. Llancem a les furgones blindades d'ampolles d'aigua. Ha d'estar penat amb la presó. L'helicòpter és molt cal, traïció a la pàtria, sedició. La cara ensangonada entre les mans, versos i flames. Això tot just comença, recordem molt bé qui grava i qui mana engarjula a ma germana. Amb aquesta ràbia intensa es pugui venir directe, pa' que en silència. Està de més dir que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer. Està de més dir que estava al Parlament. Al Parlament, jo també i no cal ni dir que ho tornaria a fer. Apunten multes totes juntes, multitud de descrèdits són el clam d'aquest clan, la clau a punta d'una. A punta de porra, brida o manilla t'escorcollen, a punt per respondre gamonal, il·lustra el món. Submissió, repressió, difusió, depressió, el capal o el capcot, alè contra alienació, alimentar-se del ressò d'aquest crit a l'unisó. No, no tenim por, amenacen en presó. Tribunals d'excepció, afectades pel seu món, juntes ens donem consol. Intimidació ambiental, som Mossos homicides al rebel. Mentrestant austeritat, esmorzar, dinar i sopar. Per tu el cap al forn posaria si calgués. La solidaritat no es canvia per diners. Pretenen canviar les lleis per atreure'ns dels carrers. No els servirà de res, desobediència. Al Parlament, no cal ni dir que ho tornaria a fer. Hasta de més dir que estava al Parlament. Jo també, jo també, jo també, jo també.
Bé, doncs estàvem sentint una cançó d'aquestes encausades i ara passem a la trucada que ja tenim aquí en directe.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
Que acabeu d'arribar a la capital, no?
Sí, sí.
Bueno, que encara està en flames o no?
De moment no hem vist flames, de moment no hem vist flames.
Bueno, heu vist atascos i coses d'aquestes i esteu bastant cansades, m'han dit, no?
Però bueno, tot pot arribar.
Sí, no? Doncs pues, bueno, aquí ja n'hem parlat forces vegades del que ha passat, no? Però ara avui que hi arriba aquesta data com mig crucial, no? Tot i que no crec que sigui cosa ràpida, doncs tenia ganes de parlar amb vosaltres i que ens diguéssiu com estan els ànims i com ho pinteu i recordar una mica els fets i els casos abans de que parlem també de la manifestació d'ahir aquí.
Pues el nostre cas és un cas que comença amb la mobilització d'Aturem al Parlament del 15 de juny del 2011, com suposo que ja us sonarà. I arran d'aquella manifestació, així explicant-ho resumidament i ràpid, doncs a 20 persones se'ns imputen diversos delictes, delicte contra instituciones del Estado, atemptat a l'autoritat i associació il·lícita, i se'ns fa un judici aquí a l'Audiència Nacional a Madrid. Sí,
sí. Por todo lo alto,
¿no? Sí, de fins a 8 anys.
I bé, doncs recordem que els casos estaven fets perquè simplement dins el context que hi havia, no?, del 2011, després de les mobilitzacions del 15M i això, no?, doncs estaven aprovant tota una sèrie de conjunts de lleis, no?
Sí.
I en aquest cas, doncs, molta gent va sortir al carrer per intentar aturar aquestes lleis, no? I s'ha ficat en un...
Sí, exactament. Es va sortir al carrer per intentar aprovar com el segon paquet de retallades que s'aprovava a Catalunya.
De l'Òmnibus.
Exactament. I, bueno, aquell dia finalment es van aprovar i hem estat veient, no?, doncs, des del 2011 fins ara, les conseqüències també. D'aquest tipus de polítiques. I aquell dia va ser un dia molt bonic, no?, en què ens vam trobar al carrer, molta gent, de molts barris, moltes ciutats. I va ser un dia bonic de lluita al carrer per intentar frenar aquesta aprovació de pressupostos.
I bé, com encareu una mica la defensa, bueno, aquest judici que s'ho fan?
Pues l'entenem com un judici polític que està encarat a frenar pues, la mobilització social al carrer, no?, i a donar una senyal d'alerta d'alerta a la població, de por a la població de que es prengui exemple de què passa quan toques a un polític, no?, una mica. Que aquell dia tot va ser com... Hi havia molta gent i va ser una mobilització molt forta, però tampoc és que hi haguessin... Tampoc és que s'actués amb molta duresa contra els polítics, no? Simplement se'ls impedia passar. Bueno, i només per aquest fet ja se'ns imputa aquí un judici a l'Audiència Nacional i una mica, pues, com ho llegim nosaltres, és que és com un avís per la població d'una mica de pues, què et pot passar si vas a demanar explicacions o a plantar cara exactament aquí els responsables de la situació que estem vivint, no?
No, i a més recordem que aquell dia, doncs, el desplegament policial i tot va ser com un muntatge expressament per provocar aquest tipus d'incidents, sí, que van ser molt, molt lleugers, no? Abans va escridassar algun polític o altre, no? A la Montserrat Tura se li va fer una pintada i això, no?
Sí,
i coses així, després van haver-hi bastanta repressió i va haver-hi bastanta gent que va rebre i van agafar-vos a vosaltres, que sou 20, no?
Sí, les encausades. Nosaltres sempre expliquem pues, que és un cop repressiu preparat ja des del minut zero, no? El dispositiu policial d'aquest dia estava pensat ja per buscar la confrontació, diguem, perquè bé que podrien haver posat alertat a tots els parlamentaris des d'un primer moment, haver-los posat en furgones i fer-los entrar per un túnel, i el que es va buscar és una estratègia més de confrontació, no?, de no avisar els parlamentaris del suposat perill que corrien i llavors buscar confrontació, i la premsa també amb unes directrius molt clares preparades d'escandalitzar-se per la suposada violència que estava havent i tot plegat. I és des d'aquest moment, no?, que es planta l'escenari aquest de violència, quan després pues, l'Estat fabrica com aquest problema i després necessita buscar culpables, no? Llavors, això, que el cop... Bueno, des de la meva perspectiva personal, entenent que és una estratègia que ja estava pensada, no?, el cop de repressiu, per preparar el cop repressiu posterior.
Sí, i bueno, veiem que hi ha hagut molta solidaritat, no?, amb totes vosaltres, no?,
per tal d'entendre que és un fet que era doncs, una, dins una mobilització social i política, no? I que són molta gent la que va participar, no? I sí, que hi ha, sí, sí, causades, però que això no, no s'aturarà aquí, no? Només s'acaba amb el judici ni amb les coses, no?
Sí, sí, exactament. Nosaltres tenim ganes, com ara que ens ha tocat el judici després de gairebé 3 anys, pues de recordar també la força d'aquell dia i el per què estàvem al carrer aquell dia, intentar tornar, no, que tenia, aquella mobilització tenia la característica d'aglutinar gent molt diversa, pues intentar recordar una mica aquell esperit i que els problemes que pels quals aquell dia vam sortir al carrer pues continuen estant, presents avui dia i pues tornar a trobar, una mica fer la crida, tornar a trobar-nos, no? I el lema de campanya és una mica, jo també estava al Parlament i ho tornaria a fer, doncs perquè diem legítima aquesta manera de protestar, i legítima i preciosa, vamos.
Molt bé, doncs, si voleu dir-nos alguna coseta més o així, que hàgiu viscut aquí en aquest viatge amb autocar totes plegades, no?
No, amb cotxes.
Ah, amb cotxes, heu anat, pensava que anava un autocar, jo imaginava un autocar allà i dic, uau.
No.
Ah, va,
pues que ens sentim, jo no, jo parlo a nivell personal, però crec que és bastant general de les, encausades, que ens sentim molt
fortes, okay,
molt acompanyades, que hi ha hagut realment molta resposta, que la manera d'ahir va ser molt bonica, que hi havia molta gent, i que ens estem sentint com, pues que ens jutgen a nosaltres, però que hi ha molta, molta gent de darrere nostra apoyant-nos, no? I això és molt important, perquè just el que busquen al fer un cop repressiu així és com aïllar la gent, destrossar unes xarxes, i que no ho estan aconseguint, no? I això és força preciós.
Sí, no? Sabem que no ens aturarà pas la repressió, no?
No, que va.
Molt bé, doncs us desitgem molta sort amb tot plegat i que pugueu tornar contentes també.
Sí. I recordar que el judici són aquests 4 dies, després ens queda el 25 d'abril i el 5 de maig.
No?
Sí, vull dir, fins al 5 de maig no acaba el judici i després esperar la sentència encara seran uns mesos, així que encara ens queda temps.
Sí, doncs aquí, des d'aquí Contrabanda ja sabeu que estem oberts a que qualsevol cosa que vulgueu comunicar ho aneu fent i nosaltres també pels nostres programes i els nostres canals ho anirem difonent.
Doncs moltes gràcies.
Doncs vinga, molta sort i...
Moltes gràcies.
M'ho tornaríem a fer, va.
Apa, que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.
Poca de baba.
Doncs aquesta ha estat la trucada amb una de les encausades del fet del Parlament del 15 de juny del 2011, i veia que han fet en el bloc aquest que han fet alguns talls curtets amb diferents intervencions de les persones que estaven allà, no? A més, amb una manera doncs, força interessant. Doncs ho anirem posant perquè així ho aneu escoltant i recordant totes plegades. A veure, el primer dels 6 talls, el cas. Tot això ho podeu trobar a encausadesparlament.wordpress.com.
Aquell dia es tractava d'una manifestació, d'una concentració massiva. Hi havia milers de persones al voltant del recinte del Parlament i es tractava, com sabia inclús anunciat a través de mitjans de comunicació d'una roda de premsa, d'un acte polític, d'un acte simbòlic, d'un acte al lema del qual, insisteixo, lema, consigna, era aturem el Parlament, però evidentment ens movíem en el terme de lo simbòlic. Entenem que és molt greu i que fins i tot es dona la paradoxa que la pròpia Audiència Nacional qualifica els fets que s'imputen en aquestes encausades i encausats de fets lleus. Ara bé, entén que aquests fets lleus, en aquest context general de tensió, suposa una intimidació ambiental que fa que es pugui atribuir a aquestes persones comportaments greus, delictius, i als quals van associades penes que suposarien, inclús per la gent sense antecedents, un ingrés a presó. Entenem que això vulnera, lògicament, no només el sentit comú, sinó els principis elementals del dret i, en tot cas, el principi de proporcionalitat. Vull dir, admetre que un fet no és delictiu, igualment forçar un enjudiciament en aquests termes esdevé del tot improcedent. Entenem que és un procediment de criminalització de la protesta i que això no hi ha lloc a dubte.
Bé, hem sentit el cas i ara parlem de la lluita.
Lo que hubo aquel día delante del Parlamento fue un intento de una parte importante de la población que luchaba para que no se aprobaran unos recortes. Entonces, lo que yo voy a intentar explicar es que ese intento tiene que continuar permanentemente, porque en el capitalismo la única forma de escasamente sostener los derechos que tenemos es a través de la lucha popular. Y ellos y ellas son una de las instancias de lucha popular que fue más interesante y más importante en aquel momento, ¿no?
Hem dit la lluita i ara passem a l'entorn.
Mi punto de vista es que es una lucha justa, ¿vale? Entonces, pues considero que ellos han tenido el coraje y el valor que a muchos nos falta, ¿vale? Entonces, si todos hubiésemos hecho lo mismo ese día con ellos, o todos no serían capaces de juzgarnos a todos, ¿no? Y quizás, pues, todos estamos en el Parlamento, pero, no sé, no tan decididos como ellos. Yo desde el punto de vista de la familia, pues sí que se nota, porque en un primer momento pues fue mucha angustia, impotencia. Me han explicado cosas que me hubieran resultado increíbles, conforme, por ejemplo, pues a mi hija, de decirle, mira, me has puesto las esposas, las manos demasiado apretadas, me hacen daño, y el policía, pues responder apretándoselas más y haciéndole mucho más daño. Son cosas increíbles que yo nunca lo habría pensado que podría ser así. Por ejemplo, es una visión totalmente distinta a la que yo tenía. En el hipotético caso, que no creo que sea, pero bueno, que entren en la cárcel, pues eso va a tener unas consecuencias que las van a arrastrar toda su vida. Y no creo que sea como para eso. Yo todavía creo en la justicia, a ver si hay justicia.
Bé, tenen aquestes càpsules audiovisuals que trobem en el WordPress d'Encausades Parlament i ara sentirem la quarta al tribunal.
L'Audiència Nacional ja agafa aquest paper preponderant d'àrbitre polític, sobretot contra els moviments, diguem, antisistema o contra els moviments antiespanyols o contra els moviments que pretenen algun canvi social, quan es produeixen fets que fa uns anys no acabaven a l'Audiència Nacional, ara ja estan acabant a l'Audiència Nacional. És a dir, quan es produïen danys amb foc, fa un temps, si es produïen a Euskadi, els joves se'ls acusava de Kale Borroka, etcètera, etcètera, i anaven a l'Audiència Nacional. Aquí no, aquí anaven al jurat d'instrucció i difícilment s'acabava l'Audiència Nacional. Però en els últims temps ja, i sobretot en aquest cas concret, està claríssim que l'Audiència Nacional agafa aquesta preponderància política d'entitat repressora de tot el que no sigui el sistema, no? Aquest, diguem, aquest cop de volta que han donat és molt important, no? I més en el moment actual polític que viu l'estat espanyol, en el moment actual de crisi, de retallada de drets, de reformes de lleis que semblaven que donaven un cert aire als drets i a les llibertats, i ens trobem que l'Audiència Nacional torna a aparèixer en força, amb tot el que suposa, de tribunal d'excepció, diguin el que diguin, encara que formalment no ho sigui, ho és, i de tribunal polític, que està a les ordres, òbviament, del poder central, del poder més oligàrquic del país, no?
Vinga, doncs anem acabant aquestes càpsules amb el suport. I ens faltarà el carrer, que va ser ahir. Perdoneu, però aquest CD no se sent, no sé per què. Hola? Pues, passarem directament a l'últim dels talls, que és el carrer.
Hi ha 20 persones que seran jutjades d'aquí a 15 dies a l'Audiència Nacional per haver fet alguna que van fer moltes persones, que era anar a envoltar el Parlament per dir que no estan d'acord amb uns pressupostos que estan generant molta misèria i pobresa diguem, al nostre país. Entenem que és un exemple de com l'Estat està fent una guerra contra la dissidència que d'alguna manera hem d'aturar i hem de frenar i que connecta amb totes les reformes que estan fent cap a un model d'estat d'excepció amb la llei Mordassa i amb la reforma del Codi Penal. Entenc que aquest cas és un cas que és un símbol també contra aquestes reformes i per això entenc que hem de sortir al carrer per estar amb aquesta gent i també per lluitar contra aquestes reformes que volen imposar, no?
Bé, doncs aquestes són les càpsules que hem sentit i que ens convidaven a participar a la manifestació d'ahir, de Jo també estava al Parlament, que es va celebrar des de les 6:30 des de plaça Catalunya i que va transcorrer fins al Parlament mateix i després va tornar cap al centre on van produir-se alguns incidents, ja que els Mossos d'Esquadra no van deixar continuar la marxa i van estar provocant doncs, que les parts de la manifestació més cabrejades pues, revoltessin i fessin pública o visual la seva odi, sobretot amb les sucursals bancàries i tal, no? I bé, doncs recordem això, que demà farem un programa especial sobre això, aquí contra Banda FM, que estigueu atentes, ja que suposo que s'anuncia d'alguna manera o altra per tal de donar la informació del que ha anat passant. I vinga, doncs ara us posarem un àudio dels companys de Ràdio Mistalera, del company que ens va acollir allà quan vam fer les jornades de Ràdios Lliures al País Valencià, que avui no ho han recordat, però ja sabem que ens esteu amatent des d'allà al País Valencià i us ho agraïm molt. Ens agrada moltíssim i estem molt contents des de Radioactiva, Radioactiva La Vall, Ràdio Malva, València o la Mistalera a Daniel La Sara. I doncs això, doncs, us deixem una cunya d'unes campanyes que faran també uns companys aquí a ràdios i després sentirem aquest àudio, que és d'una mitja horeta sobre uns fets que van passar a Equador fa uns anys. A veure, què tal, Ferran? L'Ernest ha sentit una miqueta i jo no ho he sentit. I m'he tancat dos.
Cultura libre. Formatos y licencias para la difusión del conocimiento.
Jornades de cultura lliure. El 4 i 5 d'abril de 2014, al Centre Cívic Can Bastell, al carrer Fabra i Puig 274, al costat del metro de la línia 5, Virrei Abat, el generador, juntament amb Can Bastell i Ràdio RSK, presenten la següent programació. Divendres 4 d'abril, a les 7 de la tarda, mitjans de comunicació lliures amb La Directa, La Metja, coordinadora de Ràdios Lliures, La Tele.cat i amb la projecció del documental Copiat Malditos amb la cluenda, amb una cafeta i audició de música lliure. Dissabte 5 d'abril a les 11:30 a 11:45, Activisme Tecnològic, Hacktivisme amb programari lliure de Xavier de Pedro, bioinformàtic i coadministrador del projecte Tiki i ciberactivista al carrer i a les xarxes d'Aurea Martín. A 6:45, a les 5:30 de la tarda, projectes de cultura lliure amb magofermin.org, col·lectiu musical autogestionat, editorial Virus, projecte d'autogestió d'edició i distribució, i SICOM, solidaritat i comunicació, associació audiovisual. A 8:15, a les 7:30, presentació del llibre La tragèdia del copyright, de Rubén Martínez. I a 11:15, a les 10:30, concert de cluenda amb Poca Broma. Jornades de cultura lliure. El generador. Organitzat per Ràdio RSK i el Centre Cívic Can Basté. Recordeu, 4 i 5 d'abril de 2014. Centre Cívic Can Basté, passeig de Fabra i Puig 274, al costat del metro de la línia 5, Virrei Amat. General de chupones de dinero.
cantar esto.
Bé, doncs hem sentit aquesta cunya sobre les jornades de cultura lliure a Can Basté i ho deixem amb l'àudio aquest de la Mistalera, entrevista familiar des de la massacre de Sucupíos.
Buenos días a toda la audiencia. El 1 de marzo del 2008 el ejército colombiano realiza un bombardeo en lo que es el territorio ecuatoriano y se produce lo que se llama la masacre de Sucumbíos. Nos encontramos ahora mismo con los familiares de unos estudiantes mexicanos asesinados en esta masacre. Preséntense, por favor.
Yo soy Ana María Ramírez Maldonado, soy la mamá de Verónica Natalia Velázquez Ramírez, que fue quien fue asesinada ese día primero de marzo del 2008.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Genoveva Alemán y soy parte de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos.
Bueno, nos encontramos ahora mismo en Quito, en la sede de INRED. Y cuenten qué han venido a hacer aquí y qué es lo que está pasando en México DF hoy y en Washington.
Bueno, pues el día de hoy para nosotros marca como una etapa muy importante. El día de hoy se hicieron conferencias de prensa en la ciudad de Washington, aquí en Quito y en la Ciudad de México, para hacer el anuncio de que el equipo jurídico de INRED, junto con, bueno, como representante jurídico de los padres, llevan la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que acepte el caso del asesinato de estos cuatro estudiantes mexicanos.
Quiere decir que desde el 2008 hasta ahora, la gente que realizó el bombardeo, en el cual murieron estos estudiantes mexicanos, no han pasado por juicio y además con toda impunidad están en libertad y ocupan cargos de poder.
Sí, así es. En estos 6 años, desafortunadamente, nosotros teníamos claro que la lucha por justicia a nivel internacional tarda tiempo, ¿no? Es triste y es una desfortuna que sea tantos años, ¿no?, que tiene que pasar, que se agoten instancias jurídicas internas en cada país o que tengas la capacidad, ¿no?, de poder argumentar que no tienes acceso a la justicia, ¿no?, en tu país y por lo cual puedes pedirle a la corte, a la comisión que pueda apoyarte en ese sentido, ¿no? A nosotros nos ha quedado claro desde hace mucho tiempo que es una lucha a largo plazo. Pero pues también hemos venido trabajando, ¿no?, muy arduamente. Sabemos que hay casos que tardan más tiempo, ¿no?, en poder ser presentados. A lo mejor algunos son un poco más rápido, pero afortunadamente nosotros, pues aquí prácticamente a los 6 años cumplidos, es que estamos haciendo esta petición que esperamos sea admitida.
Has dicho que tenéis una asociación de familiares. ¿Qué actividades estáis haciendo o habéis hecho? Contad un poco. ¿Y cómo es que os juntáis?
Bueno, pues para empezar, nosotros hacemos una protesta cada mes en la Embajada de Colombia. Vamos a cumplir 6 años haciéndolo cada mes, tratamos de que sea cada día primero del mes. Cuando cae en fin de semana lo dejamos para lunes. Pero siempre estamos ahí, no hemos dejado ni un día, ni un mes de ir, siempre va gente que nos apoya, y pues vamos a lugares donde nos invitan a hablar del caso, se hace la presentación del libro, se sacó un libro,
Sucumbíos, historia
de una infamia. Y así, es como estamos, pues siempre estamos juntos, estamos unidos.
Cuenten un poco la historia de lo que son los estudiantes mexicanos, cómo es que son bombardeados, que habían estado haciendo previamente las semanas, los días previos al bombardeo. Cuéntenos un poco lo que es la situación, la historia en sí.
Bueno, pues ellos viajaron aquí a Ecuador, vinieron pues hicieron varias actividades, estuvieron, ellos entraron al país legalmente, vinieron a un congreso. Ellos pensaban regresar el 11 de marzo, tenían su boleto de regreso, pero encontraron una persona que los invitó a ir a ese campamento y pues ellos pensando que como era un campamento de paz, pues no iba a haber problemas, ¿no? No había fueron pensando en cómo estaban haciendo su tesis, que allá le llamamos así cuando ya van a titularse, y vinieron a recopilar información. Se les hizo pues fácil y ir ahí a ese campamento, pensando que no había peligro y sin saber que pues ahí iban a encontrar la muerte. Y esa noche que ellos llegaron, fue cuando fue el bombardeo y fueron asesinados, por lo cual pues los estaban incriminalizando de que eran guerrilleros, que eran narcotraficantes, pues por el hecho de haber estado ahí. Pero pues en ese campamento pues habían ido otras personas y no por eso también iba a decir que pues eran de la guerrilla, ¿no?
Me acuerdo de haber leído alguna noticia en la prensa española y recuerdo también la manera en que se criminalizaba y se manipulaba. Se daba por sentado de que era una base guerrillera, que además era una base guerrillera con actividad armada, que estaba vinculada al narcotráfico. Incluso creo que al principio se especulaba que si estaba en Colombia, que si no estaba en Colombia, que si estaba en Ecuador, y también creo que hubo algo de conflicto, ¿no? De que Ecuador se quejó de que Colombia había hecho el gobierno, ecuatoriano y organizaciones también sociales se quejaron de que es que había pasado otras veces y que, por ejemplo, se habían dado casos de fumigaciones, ¿no? De pasar con avionetas y, claro, eso es una intromisión de fronteras. Y al mismo tiempo, el gobierno colombiano, creo recordar, que acusaba también al gobierno venezolano y al ecuatoriano de colaborar con las FARC, ¿no? Como que se estuvo a punto de... hubo un momento de mucha tensión, ¿no? De conflicto. Cuenten un poco.
Pues sí, realmente... a nosotros nos queda claro que esa campaña lanzada principalmente desde el Estado colombiano para criminalizar a los jóvenes tenía la clara intención de querer ocultar, ¿no?, su accionar y de querer justificar su accionar, el cual a 6 años ha quedado claro que no tiene justificación alguna, ¿no?, que es una clara violación al territorio ecuatoriano, pero que también es una serie de violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, asesinando, ¿no?, a mansalva a quienes se encontraban en un campamento dormidos. Sin duda alguna, para nosotros esa campaña de desprestigio, de calumnias, de mentiras, pues fue apoyada y tuvo mucha eco, ¿no?, con medios de comunicación que únicamente, pues en todos los países, ¿no?, tenemos de esos medios que reproducen un discurso oficial que busca, ¿no?, justificar acciones que no tienen justificación y que buscan criminalizar, ¿no?, criminalizar a los jóvenes. En México, a los compañeros se les acusó, sí, ¿no?, de que estaban en ese campamento y que se estaban entrenando para ser guerrilleros. Pues quienes los conocíamos, la verdad, si no hubiera sido por la enorme tristeza que en ese momento teníamos, ¿no?, al saber que habían sido asesinados, nos íbamos a atacar de la risa, porque la verdad los compañeros pues no tenían, pero ni pa, no sé, ni un gramo, ¿no?, de condición física. Realmente eran compañeros que... en México se dedicaban a estudiar, pero también a organizar foros, conferencias sobre el tema de América Latina, los movimientos sociales, y que a nosotros nos queda claro que por esas inquietudes que logran o que deciden llegar a ese campamento, ¿no? Entonces fue una criminalización en contra de ellos, pero también de los jóvenes, ¿no? Se hablaba de que las principales instituciones públicas de México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, los tildaron de de ser semilleros de guerrilleros, ¿no? Cunas de guerrilleros. Entonces realmente fue una campaña que quisieron aprovechar no solo para criminalizar a los asesinados en Sucumbíos, sino a los jóvenes, a muchas organizaciones estudiantiles, ¿no? Afortunadamente, pues ha sido mucha, ¿no?, la campaña que se ha hecho para desmentir eso, pero pues sí, a veces los medios masivos aplastan, ¿no?, a lo que puede irse difundiendo poco a poco en redes sociales, con trabajo, ¿no? Entonces realmente sí se ha hecho esa campaña y a mucha gente le ha quedado claro, ¿no?, quiénes eran ellos y qué hacían ahí, y evitar, ¿no?, que se siga manchando su memoria, pero también que se utilice para criminalizar a los jóvenes hoy día.
En lo que es el bombardeo, además de los cuatro estudiantes, muere más gente, ¿no?, y también hay supervivientes. Contad un poco qué gente son asesinadas, supervivientes, porque supongo que los medios de comunicación han dicho que todos eran guerrilleros y bueno, sí que había ciertamente algún guerrillero de las FARC, pero claro, esto es como cuando se dan los bombardeos en Irak, que hablan de daños colaterales, incluso muchas veces asesinan a gente civil y las hacen pasar por gente de la insurgencia.
Sí, pues a nosotros nos queda claro también que ese espacio, ese campamento era sumamente vulnerable, porque había sido visitado por muchas delegaciones de estudiantes, periodistas, personalidades políticas, sociales que tenían o que querían tratar temas en particular, ¿no?, con quienes estaban ahí, y que realmente ese lugar lo hizo vulnerable en ese sentido. Y por lo mismo, pues también la hazaña, ¿no?, del Estado colombiano al saber que era visitado por civiles, ¿no?, que en ese lugar se encontraban civiles, que nosotros sabemos, realmente es un aproximado de 25 personas que son asesinadas ahí, los cuatro estudiantes mexicanos y un civil ecuatoriano, el caso de Franklin Aizala. Lo que sabemos, y se sabe de tres mujeres sobrevivientes, dos chicas colombianas y la otra es Lucía Moret, quien también es mexicana. Era un grupo de cinco estudiantes que viajaron a ese lugar. Cuatro mueren asesinados y Lucía es la única mexicana que logra sobrevivir.
¿Recibe heridas o qué pasa con los supervivientes en el momento del bombardeo? ¿Qué es lo que hacen?
Pues sí, ellas, ya después se supo, ¿no? Por el mismo testimonio de Lucía Moret sabemos que tanto ella como una de las chicas colombianas son encontradas por el ejército colombiano. En la madrugada fueron hostigadas, ¿no? Constantemente amenazadas de matarlas, de que las iban a llevar a Colombia, hostigadas sexualmente, ¿no? Constantemente, y aparte de que estaban heridas, ¿no? Y en la mañana siguiente, cuando ya se retira, ¿no?, todo el ejército, la policía colombiana y arriba el ejército ecuatoriano, es cuando encuentran a una tercer sobreviviente, ¿no?, que se había logrado esconder un poco. El caso de Lucía, pues sí recibió heridas, principalmente por las esquirlas de las bombas, ¿no? Creo en algún momento se llegó a comentar, tenía un poco más de 40, 50 esquirlas en el cuerpo. Algunas de las cuales, digamos, las más peligrosas le han sido retiradas. Pero algunas otras, lo último que supimos es que las seguía teniendo en el cuerpo, ¿no? Y que únicamente los doctores, pues estaban como revisando constantemente, ¿no?, para saber el estado de esas esquirlas.
Por lo que habéis comentado, me da la sensación de que conceptualizar de campamento guerrillero el lugar del bombardeo me parece que es un tanto jugar con las palabras, ¿no? Es que sería como decir ahora que el hotel donde se encuentran los mediadores de las FARC en La Habana, en Cuba, es pues un hotel de guerrilleros o un centro terrorista o algo así. Me da la sensación esa, porque como bien habéis dicho, el sitio no era un campamento guerrillero en el sentido de un sitio escondido, preparado para hacer guerra, era más un sitio pues que era más como diplomático, ¿no? Un sitio donde se intentaba un punto de mediación, de encuentro, en un proceso de paz, porque las FARC llevan tiempo indicando su voluntad de negociar. Entonces, yo desde mi punto de vista creo que es una manipulación mediática. Explicad un poquito más acerca de esto.
Pues sí, sí, a nosotros nos queda claro eso. digamos, ya después de los hechos, nosotros nos hemos dado un poco a la labor de investigar, ¿no? Más sobre qué ocurrió, por qué ocurrió, ¿no? Es una pregunta que nos daba muchas vueltas en la cabeza. Y pues sí, encontrábamos que era un campamento de paz, un campamento que estaba enfocándose en realizar trabajos diplomáticos, buscando que la guerrilla abriera como redes de apoyo, de solidaridad, o dar a conocer un poco el proyecto que estaban llamando, ¿no? A una mesa de diálogo para lograr la paz en Colombia. A nosotros nos queda claro un poco que lo que hoy está ocurriendo en La Habana, pues es resultado, ¿no? Hasta cierto punto, de un campamento como lo había sido el de Sucumbíos, un campamento que buscaba esas salidas negociadas, construir la paz, buscar gente, ¿no?, que apoyara o que respaldara, quizá no a la guerrilla, pero sí a una salida pacífica, ¿no?, a la paz en Colombia.
Luego también, desde el punto de vista, estoy pensando, desde el punto de vista de los estudiantes, o desde un punto de vista académico, o incluso desde un punto de vista periodístico, realmente dices, bueno, me están ofreciendo ir a hacer una entrevista, o tengo la oportunidad de conocer de cerca a gente que está participando en un conflicto, una guerra civil que ya dura más de 40 años y que tiene la voluntad de negociar. Creo que es interesante. Es interesante. Y de hecho, si lo miras así, dices, bueno, yo no voy a entrar en territorio colombiano, estoy en territorio ecuatoriano.
Sí.
No te esperas que se produzca un bombardeo, que es una agresión externa, incluso una invasión. Sí. Porque el hecho de que entren militares de un país a otro, y luego también el hecho de cómo se hace todo, ¿no? Estás tú ahí que... Porque eran estudiantes, no llevaban armas ni...
Claro. Sí, exacto. Yo creo que nadie imaginó lo que ocurrió ese primero de marzo. Y por supuesto, ni los jóvenes mexicanos ni quienes se encontraban ahí imaginarían, ¿no?, que esa sed de guerra, de venganza llegara, ¿no?, a esa magnitud. Y pues también a mí muchas veces me dio vueltas en la cabeza, ¿no? Me preguntaba por qué habían ido ahí, por qué habían ido, por qué, ¿no? Y de una manera muy curiosa, la persona que me hizo reaccionar fue mi propio hermano, ¿no? Y mi hermano en una de esas me dijo, bueno, ¿qué te haces tonta?, ¿no? Dice, si te hubieran dicho que si ibas a ir, dice. O sea, tú hubieras aceptado ir, ¿no? Y le digo, pues sí. Le digo, sí, la verdad, porque es conocer un poco más de América Latina, la historia de América Latina, conocer más de un proceso. Y los compañeros, también, por ejemplo, yo, mi formación es de latinoamericanistas, pues por supuesto, ¿no?, que teníamos esa intención de estar ahí, de conocer. O sea, entonces, mi hermano fue el que me hizo reaccionar, ¿no?, porque en un momento así, ¿no?, las famosas preguntas de por qué fueron, para qué fueron, no debieron. Hasta ese momento a mí me hizo reaccionar mi hermano y me dijo, pues sí, sí, si a mí me hubieran dicho, yo hubiera ido también, es cierto. Porque no era un delito, no era ningún delito. Ellos transitaron legalmente por todo Ecuador y no fue delito alguno el haber visitado ese espacio.
Estoy pensando en situaciones similares en otros países del mundo. Países que están en conflictos abiertos, como por ejemplo Irak, Afganistán o Palestina. Es muy común el hecho de que haya daños que ellos llaman colaterales, que realmente simplemente dices, bueno, aquí hay una persona que me molesta o que yo considero que es un enemigo, y para eliminarlo lanzo una bomba y me cargo 20 personas. Y de hecho se han dado algunos casos de bombardear, por ejemplo, una boda. Y dice, bueno, pues te has cargado a dos personas que tú consideras objetivos, pero también te has cargado un montón de civiles. O incluso, pues, sitios como bares, cosas así que... o casas. E incluso estoy pensando que muchas veces el armamento convencional que utilizan las fuerzas de la OTAN incluye un tipo de armamento que ciertamente es muy polémico, que son las bombas de uranio empobrecido, que se ha demostrado que muchas veces tienen uranio empobrecido, pero también tienen otros elementos radioactivos. Cuando se lanza un tipo de bomba de este tipo, cuando se lanza, por ejemplo en Bagdad, se está produciendo una contaminación radioactiva que afecta no solamente a lo que ellos consideran objetivos, sino también a la población civil de esta generación y de las venideras. Entonces, ¿sabéis qué tipo de armamento se utilizó en el bombardeo?
Sí, bueno, eso está en un dictamen del ejército ecuatoriano de los primeros días, ¿no?, posteriores, y donde fue que se empezó a develar la participación de Estados Unidos en el bombardeo, porque las bombas que fueron lanzadas, que no recuerdo ahorita, es bombas Getaway, algo así es el nombre de las bombas, fueron 10 bombas de gran magnitud. Decían que los aviones del ejército colombiano no tienen la capacidad de trasladar ese tipo de bombas. Entonces de ahí fue que a través de ese dictamen, a través de los restos de colas de bomba donde venían los números de serie, se sabe que eran bombas que trasladó un avión que partió de la base militar de Manta en Ecuador. Bombas que tenían detección de calor y teledirigidas también, ¿no?, con GPS. Entonces, eran bombas con sensores de calor y pues con toda alevosía, ventaja y saña, ¿no? Porque en una zona selvática, pues qué fuentes de calor puede haber si no es que es cuerpos, no vida, los humanos. Y eso iba, ¿no? No iban a detener a la gente. Si según ellos habían cometido algún delito, pues como en todo espacio y lugar del mundo deben ser detenidos, presentados ante las autoridades correspondientes, ¿no? Y que tengan un derecho a defenderse. Ahí ya era un ataque a matar a quienes estaban ahí, mientras dormían con un armamento de gran magnitud. Después de las bombas vienen la incursión, ¿no?, del ejército colombiano en helicóptero, rafagueando desde el aire, luego incursionan por tierra, rafagueando desde tierra. Con el testimonio de Lucía Moret, se sabe, por ejemplo, de heridos, ¿no?, que fueron rematados, gente que gritaba, que pedía ayuda. Cuando llega el ejército colombiano, los asesinan. Y también de eso entendemos, ¿no?, la persecución que hay contra Lucía Moret, porque saben que ella es testigo de cargo, ¿no?, en cualquier juicio, porque ella pudo ver cómo remataban heridos, cómo hostigaron, ¿no?, a las sobrevivientes. Entonces, realmente, sí fue un armamento de gran magnitud, pero también todo el operativo, ¿no?, fue planeado a aniquilar a quienes estaban ahí.
Estoy pensando en otros casos parecidos, como el caso Couso, que también es directamente un ataque que se produce contra el Hotel Palestina en Bagdad, y bueno, es parecido sobre todo porque los familiares han hecho movilizaciones, han lanzado acusaciones en cortes internacionales, y en el caso de Couso, el Estado español prácticamente lo que ha hecho ha sido encubrir y proteger a lo que serían los militares, ¿no? Podían haber intentado hacer una orden internacional de búsqueda a los militares, pero no lo han hecho. ¿Qué ha hecho el Estado mexicano en este caso?
Pues prácticamente nada. Digamos, constitucionalmente el Estado mexicano está obligado a defender a mexicanos que fueron víctimas de delitos en el extranjero, lo cual no ha hecho. No ha brindado el apoyo constitucional ni consular ni a las familias de las víctimas, ni en el caso de Lucía Moret, la sobreviviente. El gobierno mexicano también pues ha retardado. Los padres interpusieron una demanda por los hechos, con nombres de quienes eran los responsables. No ha procedido, se han justificado en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando estuvo Naranjo Trujillo en México como asesor de seguridad pública del gobierno de Peña Nieto, los padres y familiares metieron un documento ahí a la Procuraduría en México pidiendo pues se le llamara de declarar, ¿no? Porque estaba una averiguación previa donde a él se le ponía como indiciado, ¿no?, como presunto responsable de la muerte de 4 mexicanos, y nunca procedió el gobierno mexicano, ni siquiera para llamarlo a declarar. Incluso Naranjo Trujillo no tenía inmunidad, ¿no? Era un funcionario que estaba siendo contratado por el gobierno mexicano, y que para nosotros pues es toda una afrenta, ¿no? Porque es uno de los principales responsables que visita nuestro país con total impunidad, que el gobierno nos recibe, le da trabajo y hasta le paga un sueldo, ¿no?, con los impuestos de los mexicanos, ¿no? Entonces, realmente es una aberración cómo ha procedido el gobierno mexicano. Ha sido omiso, ha sido indolente. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, hasta pareciera que raya en la complicidad, ¿no?, de la masacre de Sucumbíos.
Bueno, entrando ya en un punto de vista más filosófico, muchas veces se habla de la independencia de la justicia, de que si los jueces y tal cual, pero realmente los modelos democráticos más antiguos, como la antigua Grecia, era el pueblo reunido en asamblea los que hacían justicia, no eran unos profesionales, no era un juez particular. Porque yo no sé en el caso específico mexicano, pero en otros muchos países sí que se ha visto como jueces que están vinculados a pues a ideologías de extrema derecha, con vínculos a lo mejor de extrema derecha, o simplemente que por su punto de vista ideológico pues les parece bien ciertas acciones de fuerza bruta por parte de los paramilitares o del Estado. ¿Qué opinión tenéis de la justicia mexicana y la justicia en general, las cortes internacionales? ¿Tenéis esperanzas? ¿No? Contadme un poco o alternativas que se podrían dar.
Pues a nosotros nos queda claro que la justicia de los pueblos ya ha juzgado, ¿no? ¿Quién es Álvaro Uribe? ¿Quiénes son los responsables, ¿no? Desafortunadamente, pues no hay como el peso, ¿no? Digamos, de poder, lograr encarcelarlos, por ejemplo, ¿no? Sabemos, y eso nos ha quedado claro, que tenemos que recurrir a los sistemas jurídicos judiciales, que no son los mejores o los más perfectos, eso es una realidad, ¿no? Y que sin duda alguna se mueven por cuestiones políticas también, eso nos queda claro, por ideologías, por intereses. Así es, tristemente, ¿no? La justicia que está hoy día y que impera en muchos países, ¿no? Pero pese a ello, nosotros lo que estamos haciendo es apelar a estos organismos también para buscar que se vayan modificando esas leyes, porque a veces también en los movimientos sociales en muchas ocasiones no recurren, por ejemplo, a las defensas jurídicas, y a veces puede pasar que un compañero se queda 10 años en la cárcel cuando a lo mejor si se trabajaba de otro modo podía haber salido en un año, ¿no? Entonces, para nosotros la cuestión jurídica es una herramienta que nos va a permitir el castigo de los principales responsables. Sabemos que el primer paso es la Comisión Interamericana, que es una cuestión propiamente contra estados, pero a nosotros nos gustaría en algún momento poder arribar a otras cortes donde sean juzgados las personas tal cual, ¿no? Como Uribe, como Santos, como Naranjo Trujillo, como todos los involucrados en esa cadena de mando de la Operación Fénix. ¿No?
Bueno, para no ser del todo escéptico con lo que es la justicia, por ejemplo, en Perú, el Fujimori, el expresidente, está preso.
Sí, es lo que nosotros hemos visto, ¿no? Tristemente es lo que te decía, tarda la justicia a nivel internacional, pero hemos visto poco a poco que va llegando, ¿no? Entonces nosotros no perdemos la esperanza de que pueda llegar esa justicia, que sean castigados, personas como Uribe Vélez, quien no solo es responsable de la masacre de Sucumbíos, ¿no? Tiene un largo haber de masacres, de crímenes, de delitos, de diversas denuncias que hay en su contra en Colombia, y que tarde o temprano tiene que pagar en cortes internacionales por esos crímenes. Hay muchos casos, ¿no?, en la Corte Penal Internacional ya contra el mismo Uribe Vélez, y nosotros sabemos que en algún momento el caso Sucumbíos se sumará a uno más, ¿no?, de esos crímenes de lesa humanidad, y como tal tiene que ser juzgado.
Bueno, pues, ¿queréis añadir alguna cosa? Preguntas. ¿Nos hemos dejado algo en el tintero por decir? ¿O queréis que os haga alguna pregunta antes de acabar?
Pues no, pues yo solamente quiero decir que...
Pues vamos acabando ya la entrevista. Si quieren añadir algo... Ahora tienen micro abierto para decir lo que quieran.
Pues yo solamente quiero decirles, pues como mamá de una de las asesinadas, que los muchachos no son culpables de nada. Su único delito fue haber estado en ese momento ahí. Que las personas que los asesinaron, pues fueron personas que ni siquiera los conocían, no sabían ni quiénes eran. Ellos lo único que les importaba era, pues, su objetivo de asesinar a Raúl Reyes, y no les importó si había personas inocentes o no. Ellos eran, pues, hijos de familia. Si fueran narcotraficantes, pues vivirían cómodamente, me imagino. Ellos vivían de lo que pues los papás les dábamos para sus estudios. Entonces, pues, como lo dije, su único delito fue haber estado ahí en ese momento.
Pues nada más agradecerles el espacio y agradecer a los compañeros de INRED también que han estado apoyándonos en este caso. Y pues también, como lo decíamos en el comunicado, pues llegamos hoy a la Comisión Interamericana a esta petición para que admitan el caso, pero no es algo que hayamos logrado solos, ¿no? Hay mucha gente que nos ha apoyado, mucha solidaridad en México, en Ecuador, América Latina, en el mundo, ¿no? Entonces, a toda esa gente, pues es un triunfo de toda esa gente que ha estado con nosotros, que nos ha apoyado, que nos ha mandado un mensaje de solidaridad, un abrazo. Toda esa gente ha contribuido a que hoy podamos estar en está tocando esta puerta. Entonces, pues muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras y muchos ánimos, y la lucha por la dignidad pues ha de continuar.
Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de Majara. 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 Sí. Asamblea de Majara.
Hey. Ei, què tal, contrabandistes? Pues sí, em sembla aquest àudio del Ferran Mistalera en el seu viatge per Latinoamèrica. I, doncs, mira, tornem a estar aquí en aquest tram final del programa d'avui, diumenge 30 de març de 2014, encarant ja, doncs, l'agenda una miqueta i el repàs de notícies i jornades que hi ha la setmana vinent i altres, no?, perquè ja sabeu que el nostre programa és quinzenal. O sigui que apareixem aquí en directe cada 15 dies i els altres dies es repeteix. També ens repetim a les tantes a la matinada dels dijous, però bueno, ja ho sabeu. Contrabanda, 933177366. I bé, el que us volem recordar primerament, ostres, doncs no, el primerament que recordarem ja és...
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Aquí estem amb el doctor Axioma, eh?
¿Dónde te has dejado los caramelos?
Los caramelos Ricola, tío, en la gola. Pues tío, vaya, muy mal, eh? Y no tengo que decir que el Inti está peor, pero bueno.
Ah, pobrecito. Estoy sufriendo. ¿Andáis ahí con una pasa?
Pues no sé, será la pasa, la alergia y cosas de estas. Y sí.
Bueno.
La primavera. Bueno. La primavera es lo que tiene, es una explosión de vida.
Bueno.
Y vida personal o vida microbiana. ¿Perdona?
Supongo que haya más pasas en directa.
Ya te he pasado en directa, está claro.
Ah, vale.
Eso, así, cuando estás solo no hay tu tía.
Hacerla así, sin dolor, ¿no?
Sí. Pues sí. ¿Qué? Ens anunciarás una jornada de la semana que ve, que está repletita la cosa, ¿no? O sea, empieza abril
sí,
y
sí.
A jornadas mil. Claro, en abril, jornadas mil.
Exacto, la verdad que te llamaba para... bueno, primero para saludarte, para desearte que la fiesta de 17 años sea todo un éxito.
Ahora lo recordaremos.
De abril. Y bueno, llamaba para dos cuestiones, dos actividades, porque luego me he acordado de otra historia y entonces, bueno... Mira, vamos por orden cronológico. La primera es en el Saint-Cant Snows, en la galería La Encantada, en el carrer València 538, entre Cartagena y 2 de Mayo, ahí en los Saint-Cant Snows. Bueno, pues el día 3 de abril, a las 5 de la tarde, de 5 a 9, se hace la inauguración de una exposición de una ilustre doctora, que fue, bueno, la doctora Acuarela, que usted conoce bien.
La conozco bien.
Pues se hace la inauguración de una exposición que está haciendo ella de comisaria y que, bueno, que se llama Quitamiedos, que es Reflexiones sobre la anomia y los paliativos, y que, bueno, es una exposición que presenta obras de Fito Conesa, Eduardo Hurtado, Jovetti Pons, Julia Montilla y Nguyen Phuong Linh. Sí, bueno, una historia que bien. Esto es el jueves que viene, como digo, día 3 de abril, de 5 a 9, ¿vale? Uh-huh. Esto por un lado. Bueno, son obras que reflexionan, pues digamos, sobre lo que es la anomia, la dificultad de existir en estas sociedades capitalistas, ¿no? En el malestar que genera la vida y, bueno, y cómo se puede, de este malestar, como de esta sensación de anomia, pues pueden surgir, bueno, pues propuestas artísticas, ¿eh? Uh-huh. Esto por un lado.
Eso está muy bien.
Sí.
Llevas muy bien, muy bien preparado.
Hombre, porque me he hecho aquí una chuleta.
Perfecto.
Porque he hablado con la doctora Acuarela a ver si le parecía bien que presentara un poquito lo que son esta exposición en vuestro programa, y me ha dicho que vamos, que encantada la vida.
Claro.
Entonces he apuntado así dos notitas y tal.
¿Cómo no?
Bueno, y luego la otra actividad, ¿vale? Que es así como un poco, bueno, es en Cambayó el día 5 de abril.
¿En Cambayó?
Sí,
¿cuántas Cambayó cosas? Porque habrá más.
Claro, porque también hay una, efectivamente, también hay una...
¿Que las iba a anunciar ahora?
Sí, unas jornadas, pero bueno, estas como son tan específicas, se llaman Primer Accés, Etnicitat entre la expulsió i l'empresonament, la liminalitat de l'art com a resistència. Esto podrán escuchar, bueno, los oyentes de la Asamblea de Manjaras podrán escuchar, digamos, más en detalle lo que son estas jornadas y escuchan el podcast que hizo el Rito Mamalinowski, que bueno, que hemos oído antes, ¿vale? Y esto es en Cambayó el día 5 de abril de 2014, y hay, bueno, diversos, bueno, son unas jornadas que duran todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, y hay diversos bloques. Está la cuestión de arte, terapia y migración a las 10 de la mañana, luego está a las 12 una charla sobre la Europa fortaleza y un taller de, bueno, y la presentación de una experiencia que se llama Antigonia, a las 12 y media. Luego a la 1, identidad y liminalidad sería otro bloque. Luego hay un parón a las 3 para comer, y por la tarde se tratan en cuestiones más específicas como son joves y marginalitats emergents y el taller de imagen con presos jóvenes, ¿no? Con presos que o chavales que están con medidas con medidas penales en reformatorios o en centros de menores. Finalmente, a las 5:30 se trata el tema del CIE, CIE y racismo de Estat, ¿no? Y con eso que llevan pues la gente de Tanquem el CIES, pues con eso se acaban un poco estas jornadas, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, pues eso, Cambayó, recuerdo, Carrer Constitució 19, Barcelona, Plaza de Sants, ¿eh? O sea que está ahí cerquita de lo que era Cambies.
Muy
¿vale?
bien. Bueno, sí, está en el recinto industrial de Cambayó, en el bloque 11, ¿no?
Exactamente.
En la nau 11, no sé cómo lo llaman, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es ahí entrando, hay así un pequeño laberinto, pero es fácil de encontrar.
Sí, es fácil de encontrar.
No tiene mucho.
Muy bien.
¿Vale?
Muy bien, pues muchas gracias por contribuir en el programa solitario de Eduardo Mones Tijeras hoy en la Asamblea de Manjaras.
Exacto.
Y
te dejo, que te queda un cuartito de hora largo, ¿vale?
Larguito. Vale, pues nos vemos el día 5 también, eso sí, en la Pizza Loca FM.
Efectivamente.
Que ahora continuaremos anunciando. Venga, salud. Bé, doncs aquesta trucada d'en Rizoma, d'en Jordi i del doctor Axioma, doncs ens anunciava aquestes jornades que estan a Cambayó el dissabte 5, però justament el dissabte... Ai, m'ataca, m'he pillat tots. El divendres 4 i dissabte 5 a Cambayó també tenim el programa de jornades Barris Cooperatius Ciutats Comuna, i que està dividit en 3 blocs, el 4 d'abril a la tarda, contra la Barcelona, el diner, el 5 d'abril al matí, Com creem un barri cooperatiu, i el 5 d'abril a la tarda, Ciutat Comuna. Pues són activitats gratuïtes amb xerrades i debats col·lectius i doncs et diràs agroecològics i així. I al final, el divendres a 4 també tenim en el nostre estimant Perroquer, que ja que estarem aquí, doncs l'anunciem, que ja he fet alguna mica el contacte i el sentim
dame una actuación directa a mal me gusta y no me toques los molongos. Venga, Amper Rocker en directo. Live total. Sonido live total. Estem sentint el Pop Rocker en directe de fa un parell d'anys. El trobareu el divendres 4 d'abril com a la part més festiva de les jornades de barris cooperatius Ciutats Comunes a Can Batlló, però no són les úniques jornades que hi ha a Can Batlló. El dia 12 d'abril en tenim una altra, que és la, amb el cas jornada de suport amb la campanya de justícia Juan Andrés. Prou brutalitat, prou impunitat. I pues, serà des de la tarda amb Teatre Fòrum, Operacions al Fumant, amb el grup de joves del Forn del Teatre, i a les 7 la taula rodona sobre el cas Juan Andrés Benítez, amb la Daya Serra, la advocada, amb Quim Roqueta, de Gais Positius, i en Santiago López Petit. A 9:45 hi haurà un concert amb el Muerdo Cantautor, Sota Taula i Pablo Rivas Libella, a la Bloc 11 de Can Batlló. També recordem la campanya de canvies d'alerta davant el desallotjament imminent i a partir de l'1 d'abril aturem-lo. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Dia que hi ha molts... Perdoneu, que em pena de tancar de tots, oi? Pues això, hi ha diversos espais ocupats ara mateix aquí a la ciutat comtal amb perill de desallotjament i hem d'estar alerta i donar suport. Sí, ens entenem que hi ha algun intent. I bé, doncs recordem també realment la festa contrabandística de Pizza Radio, Pizza Loca FM, el 17è aniversari d'aquest magnífic programa que estem fent ara mateix amb l'Ernesto Che Mahara i altres col·laboradors, els 17 anys de l'Assemblea de Maharas, a l'Ateneu Rosa de Foc el proper dissabte 5 d'abril a partir de les 7 de la tarda, de 7 a 8, doncs estarem obrint l'espai i preparant unes fantàstiques pizzas que degustarem amb gran plaer, acompanyats de bons licors i bones beures i bona música, la música de les Rúbies i de l'Anna Manzana. Finalment també farem un programa en directe i ficarem una miqueta de música als DJs Maharas, Ernesto Che Maharas i Eduardo Manostejas. I bé, doncs ja estem arribant al final del programa. Recordem també que la setmana que ve hi ha les jornades de Cultura Lliure a Can Basté, aquí a Nou Barris, a Virrei Abat, les jornades de Cultura Lliure, organitzades per la Ràdio Lliure de Ràdio RSK de Nou Barris, la Ràdio Germana aquí de Contrabanda. I doncs això, doncs que ara deixem una cançó de Bert Bla i donarem temps a l'Ernest a veure si truca, ja que sortia d'allà, perquè jo torno a estar amb els aixecs de la tos, i sí que us poso la cançoneta i em dono temps a mi mateix per dosir una miqueta. Vinga, va. La Bert Bla, tot és mentira.
Pero ahora sí, me dijeron que era así, pero ahora no. Me dijeron que era todo y era nada, que era aquí, pero ahora ya hay catarará y catarará. Me dijeron que era esto y era aquello, que era cierto y era falso, que era bueno y era malo, que era blanco y era negro, que era tal, pero era cual, que era así, pero era esa. Ay, qué patatín.
Això era el Tot és mentira de l'Albert Pla i doncs us deixarem avui mateix recordant que també hi ha accions de la plataforma Stop Pujades cada dimecres, aquest dimecres 12 d'abril a les 7 a totes les estacions i el dijous 10 d'abril exigim la rebaixa de preus a l'ATM 19 hores a les concentracions a les estacions, 20 hores ocupem el metro. Tothom a la Sagrera. Sopar i festa reivindicativa, actuacions policials. Contra la pujada del transport públic, Stop Pujades. I vinga, us deixem, com cada 15 dies, la Sagrera Bajares, aquest programa, aquest magocine quincenal, que toda su hora quedaria com a yernos, i jo amb aquesta enfermedad radiofònica de la tos, I d'aquí dues setmanes sentireu el programa especial que gravem en aquesta nostra festa del 17 aniversari, la Pizza Loca FM, on gravarem pues, les entrevistes a gent de Roda Foc, a les companyes dels grups que ens donen suport i a contrabandistes diversos i al públic en general. Ens veiem d'aquí, ens escoltem d'aquí dues setmanes a Contraband FM 91.4, ràdio lliure i no comercial del dial de Barcelona. Assemblea de majaras. Assemblea de majaras. Assemblea de majaras. Assemblea de majaras. Hey. 3, 2, 1. Ah, perdoneu, que em deixava una cançó que m'havia deixat el company Mahara per posar, que és una cançó dels Stranglers, aquesta banda de clàssica del punk anglès, que tocaran aviat aquí a Barcelona. Ara busco la data i el fet, però molt recomanable. Sí, doncs que els Strangers estaran en el 25 Guitar Festival Barcelona. El dimarts 1 d'abril en el festival aquest, que ara mateix no sé on és, però ja ho podeu buscar. I doncs bé, sentirem una cançó, un clàssic dels Strangers, Els Pitches, que és un gran clàssic. Vinga, va. Strangers... A veure si Ernesto ens en pot fer una crònica del concert.
Some suntan lotion in that bottle of yours. Spread it all over my peeling skin, baby. That feels real good. All the skirts lapping up the sun. Lap me up. Why don't you come on and lap me up? Sand dunes. I better go take a swim and see if I can cool down a little bit. 'Cause you and me, woman, we got a lot of things on our minds. You know what I mean? Walking on the beaches, looking at the beaches. Well, you just take a look over there. The whole summer. Well, what a bummer. I can think of a lot worse places to be. Like down in the street, or down in the sewer, or even on the end of a skewer.
Amb els Stranglers, l'assemblea de Majares se va por donde ha venido. Ens veiem el proper dissabte, dia 5 d'abril, a la Rosa de Foc. Vinga, ciao, ciao, ciao.
Oh, assemblea de Majares. Assemblea de Majares. Assemblea de Majares. Asamblea 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 de Majares. Sí, yeah. Asamblea de Majares.
Hey. 3, 2, 1.
Contrabanda FM, 91.4, Assam.
Guadalajara, oh, diumenges a la tarda, Contrabanda FM, oh, 91.4, Assemblea de Majares, oh, diumenges a la tarda, diumenges a la tarda.